Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Milí, mi historia de las diásporas con Alicia Ben-Mergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien. Empezando a partir de España, empezamos a irnos de esta historia tan intensa, tan sólida, que permaneció 1.300 años, una historia judía que nos llevó mucho tiempo analizar, pero que yo creo que era necesario, porque si no, mucha gente no entiende esta permanencia de la cultura sefaradí.
Pero antes de seguir, déjame que presente que Milim, hay una página web que es milimcultural.com.ar, donde pueden encontrar estas historias de la historia judía, estas de Sefarad y de muchas otras partes del mundo, y también puedan recibir cada 2 semanas un boletín electrónico en su correo gratuitamente, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y entonces ahora sí, hoy vamos a cerrar un capítulo de esta serie que estamos haciendo de Historia de las Diásporas, el capítulo que más ha acaparado nuestra atención. Esta es la 25ª parte de este capítulo de Entender Sefarad. Y aquí sí ya te entrego el timón para que sigas tú al mando.
Bueno, muy bien. Yo estaba pensando que es cierto que le dedicamos un tiempo muy extenso, pero tal vez es proporcional a esta historia judía en la península ibérica. ¿Por qué es proporcional? Bueno, porque dado los cambios que ha tenido el judaísmo en los últimos siglos y sobre todo en los últimos tiempos, hay gente que no valora lo suficiente o no percibe lo suficiente la importancia que tuvo este judaísmo sefaradí en la historia en la historia general del judaísmo. Como fue tan notable después el despertar de este judaísmo ashkenazí, sobre todo en lo que tiene que ver en el siglo XIX con la emancipación y con la participación de estos judíos ashkenazim y también sefaradim, tal vez no tan notoria, pero también importante, en esa historia. Entonces lo que ha hecho es desdibujar la importancia que ha tenido para el judaísmo la existencia del judaísmo sefaradí en todos los aspectos, desde pensar quién fue Maimónides, desde la mística, desde todos los lugares, y también, ¿por qué no?, de esto que fue Sfat y estos judíos que se fueron de España, y después también la Kabbalah luriánica. Cuánto influyó en todo el judaísmo. Así que por eso insistí, porque me parece que a veces hay como una mirada no lo suficientemente valorativa de todo este judaísmo español, donde siempre pienso que estos judíos sefaradíes que aún existen resisten como ha resistido el judaísmo al paso del tiempo, y además han resistido aferrados a su cultura, a sus formas, a pesar de que también al judaísmo sefaradí le tocó el drama terrible de la Shoah. Así que bueno, lo que quería contar un poco es lo que la última vez que nos encontramos, lo que dije es que bueno, que los historiadores españoles, muchos de ellos, nunca pueden dejar de señalar que el espíritu inquisitorial, aún parece ser que lo ha hecho hasta Américo de Castro, que evidentemente ha simpatizado bastante con los judíos, era una herencia judaica. O historiadores muy importantes siempre ponen en los judíos la culpa de lo que les sucedió bajo los reyes católicos, sin tener en cuenta, como van a ser otros historiadores no españoles, todos los factores que intervinieron para que los judíos españoles, que fueron los últimos en ser expulsados, respondieran a cuestiones que tenían que ver con el resto de Europa, con los problemas que estaba atravesando el catolicismo, y donde hay un historiador como es el historiador Jean Delumont, el francés, donde dice que es cierto que el ascenso de en los sectores católicos, en los sectores cristianos, de mercaderes y de artesanos que competían con los judíos, tuvieron mucha mucha influencia en este asunto de que veían a los judíos como fuertes competidores y necesitaron sacarlos del medio. Esto es parte de esa historia. Como ha contado otro historiador, Legoff, que los judíos vendían y hacían las hostias, hacían el vino de misa, y muchas veces los cristianos los veían como una competencia, porque ciertamente estos productos que los judíos elaboraban eran de mejor calidad. Pero también está el otro aspecto, el aspecto religioso, el tema de las herejías que había en Europa, de todo el temor que existió y finalmente que se expresó con el surgimiento del protestantismo, hizo que se persiguiera con mucha mayor saña también a los judíos, que también eran vistos como el otro o como una especie de enemigo interno al que había que cercar, al que había que aislar. Y esta historia comenzó con la expulsión, no empezó con la expulsión de los judíos en España, empieza en el siglo XIII, después sobre todo de la peste negra, pero bueno, se prolongó. Y además, cuando surge Lutero, el protestantismo, Lutero adopta formas y hábitos judíos. En un principio, Lutero lo que quiere es reivindicar los orígenes del cristianismo y además hacerlo de acuerdo a cierto modelo que habían instalado los judíos. Cuando los judíos rechazan absolutamente la posibilidad de integrarse al protestantismo como una forma de abandonar esa vieja religión, porque en el fondo para el cristianismo la existencia del judaísmo es una especie de desafío intolerable, y además, según dice la tradición teológica, el Mesías no va a volver a la tierra hasta que no se ha convertido el último judío. Tal vez por eso hay tanto proselitismo siempre sobre los judíos, y esto continúa aún ahora. Esto hace que Lutero se vuelva absolutamente antijudío, pero de una manera tan terrible o tan como los peores inquisidores. Así que estamos en una época donde los judíos van a ser cercados, expulsados, y van a comenzar su momento de mayor gloria, tal vez, en lo que va a ser el reino de Polonia. Hay toda una historia ahí que nos dedicaremos a contar, y donde también vamos a precisar los antecedentes de ese judaísmo que se va a desarrollar, donde también ellos tuvieron el aporte cultural y religioso de estos judíos de España. ¿Y qué es lo que va a pasar en la península ibérica? Bueno, como dicen los historiadores Henry Kamen, con la instalación de la Inquisición va a comenzar una época terrible para en general para todos los españoles. Va a empezar para conversos todo una historia para algunos de ascenso social y económico nunca visto, pero también toda una cuestión racial que se va a mantener por mucho tiempo, tal vez, ¿por qué no?, haya llegado tal vez a uno y a contaminar esta cuestión sobre la herencia judía que muchos tratan de negar y ocultar. Y también, a mí en lo personal me pasa, de tener muchos amigos judíos, muchos amigos cristianos, ahí en España o en muchos lugares, porque saben que son descendientes de judíos y no se avergüenzan de eso. Así que ha sucedido todo un drama que perduró en el tiempo. Tiene que ver con el siglo de oro y además va a tener que ver con esta doble identidad que van a adquirir muchos conversos, algunos sinceramente conversos y otros falsos conversos, pero parientes entre sí, que van a entrar en el mundo moderno, que van a participar en el mundo moderno. Va a tener que ver con, por suerte yo estaba pensando, Jorge, que por suerte España guardó sus documentos, su hay toda una historia de España y también en Portugal. Entonces nosotros podemos saber, gracias a los investigadores y a los historiadores, además de los documentos conservados, qué fue y qué pasó con esta gente. Entonces la vez pasada hay toda una historia que tiene que ver con Ana Saun, las mercaderes o los conversos y falsos conversos, los marranos, que surcaron los mares, que tuvieron que ver con la presencia, ¿por qué no? Vamos a decir así, la presencia judía en el Nuevo Mundo, en, como dice el historiador Capel, han estado en todas partes, y entonces tiene que ver con que, por ejemplo, pude conseguir un documento donde explica cómo estos falsos conversos o marranos hacen su fortuna en Portugal y después, sobre todo en el siglo XVII, o siempre que pueden, huyen a otros lugares de Europa, se van a Inglaterra, se van al Nuevo Mundo. Hay toda una historia también, y cómo van a establecer también relaciones con los judíos ashkenazíes, con estos que en este declinar, en esta declinación, en esta desaparición de toda la gloria del judaísmo español, va a surgir la gloria, la riqueza del judaísmo ashkenazí, sobre todo en lo que va a ser el reino de Polonia, para tal vez también después entrar también en una época de oscurantismo, cuando el reino de Polonia es capturado, es dividido, desaparece, y ahí va a empezar otro drama que es para los pueblos de esa región, para los reinos de esa región, y lo que va a suceder con los judíos que van a vivir en lo que conocemos con el nombre de la zona de residencia, pero esto tiene que ver con cosas mucho más cercanas en el tiempo. ¿Me queda un ratito más?
Sí, un poquito, sí.
Bueno, también hay toda una historia sumamente interesante, no la voy a contar ahora, pero creo que merece ser contada en algún otro momento, del cual el historiador Suárez Fernández nos cuenta de la importancia que tuvieron muchísimos judeoconversos, de los lugares que ocuparon, de cuáles y además también de la presencia de ellos en América. Pero bueno, eso lo haremos en otro momento, ya cuando contemos sobre esta diáspora que se extendió y que tiene que ver con los puestos de religiosos, con además, sobre todo, y está referido al siglo XVII, y de todo el debate que se produjo sobre si esta, sobre todo tiene que ver con el siglo de oro, con lo mejor de la literatura española, si tiene o no, si ha tenido que ver o no esta herencia judeoconversa, sobre todo cuando uno lee a Cervantes y a otros grandes novelas de la época.
Uh-huh. Bueno.
A mí me parece. Bueno. ¿Querés que lo terminemos acá? Bueno, lo dejamos acá y ahora marcharemos hacia otras regiones de Europa para entender esta, no sé si división, pero esta diferencia que existe entre los judíos sefaradíes y los ashkenazíes. Y también, en algún momento, o cuando vos consideres necesario, contar sobre los lugares de asentamiento de estos judíos que van a adquirir otras identidades, pero guardando el recuerdo y la fuerza de su cultura y de su identidad española.
Muy bien, así seguiremos hablando de la historia de las diásporas aquí en Milim, que les recuerdo también pueden encontrar esta historia y muchas más en la página milimcultural.com.ar o suscribirse a un boletín electrónico que recibirán cada 2 semanas. cultural@arnet.com.ar. Esto ha sido el capítulo de Entender Sefarad en Milim, Historia de las Diásporas, como siempre, de la mano de Alicia Benmergui. Muchas gracias por este recorrido.
Muchas gracias y bueno, hasta nuestro próximo encuentro.